Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Que se defienda como pueda.
No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios.
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites. De la oligarquía.
¿Cómo se llama?
Chumel Torres.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa. ¿Ya vio el reloj? Ya son las 3. Felicidades, ya es viernes, el día en que se descorcha el estrés. Prepare su cheve, prepare el fuertecito, pero sobre todo prepárese para ser desinformada. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Tronó como palomita. Fuga de gas amargo en refinería Deer Park de Pemex causa explosión por falta de mantenimiento. Viejo cochino. Giran orden de aprehensión en Bolivia contra Evo Morales por caso de estupro. ¿Y ustedes pa' cuándo? Presidenta Sheinbaum le recuerda a España que hoy, el Día de la Hispanidad, es buen día para pedirnos perdón.
Siempre consigo todo lo que quiero.
A sacar la chaqueta. Protección Civil alerta sobre bajas temperaturas este fin de semana en el Valle de México. Completamente en vivo y en directo, de Grupo Fórmula, el grupo con mayor influencia en todo México y sin pena de decirlo, abriendo la conversación. Se quedan con lo más fresco del cuadrante, con lo mejor de la frecuencia modulada, con la vergüenza de la radio. Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, así usted bienvenida, bienvenida, bienvenidos a la mejor peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres, yo soy Ricky Moreno y le doy la más cordial de las bienvenidas. ¿Por qué no sabe el gusto que me da Cisa? Sí sabe, porque usted como yo sabemos que las sonrisas se oyen a través de la radio. Por supuesto se ven en la tele, pero lo que mejor se ve en la tele, se escucha en la radio. Es que hoy tengo el gustazo, ¿qué le digo el gustazo? El placer de estar con mi querida Sofía Henríquez. Sí, la mismísima del Ciro Gómez Leiva. Sofía la del Ciro, así te dicen aquí todos. No. ¿Cómo estás, Sofía la del Ciro?
A mí me dicen Sofía.
No, te decimos Sofía la del Ciro, la de las mañaneras. Oye, bueno, estábamos muy preocupados.
La de las mañaneras, fíjate que.
Eso sí, la de las mañaneras. Sí. Fíjese que estábamos muy preocupados aquí porque dijimos, ¿y luego qué va a hacer la Sofía? Pues no pasó nada, pues sigue las mañaneras.
Pues es que no pasó nada. Aquí no pasó nada. Es el segundo piso de las mañaneras, es el segundo piso de la transformación.
¿Y cómo te sientes en las mañaneras, bien o no?
Les estoy...
¿Ya la agarraste? ¿Ya? ¿Extrañas? A ver, ándale, esta es buena pregunta. ¿Extrañas las mañaneras de Andrés Manuel?
Pero si venimos a dar noticias, ¿por qué te interesa?
Rápido, pues, tantito
eran diferentes, tenía como más colchón de estar cotorreando. Sí. Aquí con la señora tengo que escribir muy rápido, tengo que transcribir mucho más rápido porque brinca de una pregunta a otra. Pero contrario a lo que algunos creen, que ella es mucho más seria, es más precisa, de repente como que recuerda de, ay, tengo que hablar un poquito de los conservadores y se avienta una frasecita por
ahora
ahí,
sí,
pero
o sea, ahí está la
hora y media duran, las otras duraban 3 horas, entonces...
Oiga, yo siempre se lo digo en privado, pero tengo que decir en público, para mí lo mejor que dejó Andrés Manuel es a Sofía. Es a Sofía que siempre me acompaña. Oiga, ahora sí, vamos a empezar con las noticias y nos vamos directo al Poder Judicial, mi querida Sofía.
Vámonos al Poder Judicial porque ya van casi 3 meses de esta crisis del Poder Judicial, de los trabajadores que pues están en suspensión de labores, están en paro. Hoy se cumplía uno de los plazos, pero ellos están pidiendo que se mantenga la suspensión. Juan Antonio Jiménez, platícanos dónde protestaron hoy los trabajadores del Poder Judicial. Buenas tardes.
Gracias, Sofi, Ricky, un placer saludarles. Les saluda Juan Antonio Jiménez y todas las mujeres de Cariño me pueden decir mi vida.
Es viernes, papá, viernes, ahora.
Es viernes. Y es el cuerpo pecaminoso el que pide que el día de hoy... Hoy los trabajadores del Poder Judicial les acaban de regalar a todos los consejeros 1 kilo de naranjas. Sí, les acaban de regalar un kilo de naranjas para que les ayuden a quitar la piel de esta fruta cítrica, porque hoy han decidido que no van a regresar el próximo lunes a trabajar como lo habían anunciado en la mañana Bernardo Batis, el consejero, y de esta manera los siguientes dos días van a continuar con su paro indefinido de labores debido a que no hay las condiciones suficientes para que puedan regresar a trabajar. De esta manera también es importante destacar que el día de hoy va a haber se está llevando a cabo una votación por parte de jueces y magistrados de la JUFET, la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Pues bien, independientemente del resultado que den, si ellos como titulares quieren continuar con el paro, los más de 50,000 trabajadores de todo el país han dicho que no van a regresar a laborar la próxima semana, y pues ante eso, pues los titulares, aunque ellos digan, no, sí, muchachos, nosotros vamos a regresar porque somos buenos chicos y queremos trabajar, pues no, aunque ellos regresen, pues ¿quién les va a ayudar? Incluso no, hasta ahí por las copias, si no van a tener a ningún trabajador.
A ver quién se les presenta, sí. A ver quién se les presenta. Entonces, definitivo, sigue este paro de labores indefinido.
Así es, van a seguir los trabajadores, no importa que no les paguen, dicen que esto lo hacen por el bien de la nación, por el bien del país. Por lo pronto, serán los próximos dos días, y yo quiero ver ahora la cara de los cuatro consejeros que votaron, que por cierto, dicho sea de paso, no tienen ellos las condiciones como para estar obligando a los trabajadores, porque quienes los obligan son sus propios titulares. Yo quiero ver ahora la cara que van a poner cuando les digan que no, no señor,
ver la cara.
No señor Bernardo Batis, no Verónica de Gives. No vamos a trabajar.
No les veas la cara, mi querido Juan. Oye, te deseo un gran fin de semana. Muchas gracias por estar al pendiente. Y seguramente el lunes por ahí te vamos a estar llamando, porque se van a poner buenas estos paros indefinidos. Y por supuesto vamos a estar muy pendientes de ellos.
Esta historia todavía continuará, pero por lo pronto, feliz fin de semana para todos.
Oye, ¿a quién traes en la cámara? ¿A quién traes en la cámara antes de despedirnos?
Ah, tenemos precisamente a Ricardo Rodríguez y a Julio Reyes, que el día de hoy están tomados de la mano diciéndoles a todos, vámonos a descansar porque el cuerpo lo sabe.
Oye, mándales un abrazo a mi tocayo, a los dos. Les mando fuerte abrazo y estamos
abrazo
en comunicación.
Beso para los dos.
Beso de hombre, vámonos. Gracias. Oye, pues ahí está, Poder Judicial de la Federación.
Es que
sigue esto.
Sigue, a ver.
Pero explícame eso.
A ver, son un montón de pasos. Son los trabajadores del Poder Judicial que son, digamos, la parte operativa, ¿no?
Ellos que están en huelga.
Estos que están en huelga,
no voy a ir el lunes.
Y aparte están los jueces y los magistrados, uh-huh, que por el momento también están en huelga. Ya nos explicaba Juan Antonio que están, sí, votando si regresan o no.
Sí.
Aparte están el Consejo de la Judicatura, que son como el órgano rector, como el órgano administrativo de todos ellos.
El CJF. Del cual es parte la ministra.
Es la presidenta.
No, es la presidenta.
Que es uno de los reclamos de el que hacía el presidente López Obrador, que es algo que viene en la...
Expresión.
Es que es como en Estados Unidos.
Ah, yo también lo digo así.
Primer presidente. Pero es que son una de las de los puntos de la reforma del Poder Judicial es desaparecer al Consejo de la Judicatura, crear un Tribunal de Justicia y que ya no lo presida la ministra, porque la ministra presidenta de la Corte, porque decían que era incluso un poco de conflicto de interés, ¿no?
Claro,
y aparte están los ministros. Pero aquí el punto es que el Poder Judicial está medio peleado con todo el mundo.
¿Medio? Están peleados entre ellos, mija.
Están peleados entre ellos.
Y a eso vamos al siguiente tema.
Y están peleados hasta entre ellos, así que...
Oye, ¿qué tóxico ambiente laboral hay en el Poder Judicial de la Federación y sobre todo en la Suprema Corte? Ayer estuvo circulando este video en redes sociales. Tú hiciste una muy buena recopilación, mi querida Sofía.
Porque, seguramente vieron unos fragmentitos, pero es una discusión bien larga y, como bien decía Ricky, bien pasivo-agresiva. Vamos rápido a verlo.
Vamos a verlo. ¿Alcanzamos un día antes del corte? Vamos a ver este pequeño clip.
Parece que no me escucho.
Sí le escuché, a lo mejor no te explico, pero sí le escuché.
Sí, ministra. Vuelvo a explicar mi punto. Yo lo que creo es que resolvió, porque eso
se vuelve a votar,
sería un poco absurdo.
La ministra Lenia dijo que era absurdo. Y eso sí voy a pedir que no se utilice ese tipo de adjetivos en este pleno.
Aquí no vas a decir palabrotas, absurdo es palabrotas.
No utilizar la palabra absurdo. Me parece que es inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa.
como rectora de la discusión, sí, y si así lo considero, por los integrantes.
¿Qué atribuciones tienen para decir qué decir y qué no?
Pero por los mismos integrantes de llevar una sesión.
Si me contesta la ministra Piña, pues porque soy la presidenta y la que regula.
No hay ofensas,
¿me permite, por favor?
¿Está darle
o sin expresar calificativos?
Este momento es buenísimo, claro, porque ella le dice, usted considera sin ofensas. No, pues sí nos ha ofendido. No, siempre critico con respeto. Pues no, no siempre es con respeto.
O sea, usted puede seguirse expresando como quiera.
Respetuosamente, o sea, siempre, ministro.
No siempre ha sido así. Por eso siempre momento llame la atención.
No voy a aceptar ninguna limitación a mi libertad de expresión.
Si usted quiere seguir utilizando las palabras, no la exhortaré nuevamente. Y así seguimos trabajando muy a gusto.
La libertad no es para nada.
Ah, y el final es lo mejor, cuando la ministra le dice, pues la ministra Norma Piña le dice, pues yo ya no le voy a estar recriminando nada, exprésese como quiera y seguimos trabajando. Tan a gusto como siempre, se ve que trabajan bien a gusto.
Están diciendo la libertad de expresión. La libertad de expresión nada tiene que ver con ser grosera. Una cosa es ser grosera y otra cosa es ejercer tu libertad de expresión. Ahora, también ya se ve que no se soportan.
Es que, a ver, lo que la ministra Batres dijo fue absurdo. Esto es el adjetivo que le molesta a la ministra Piña, pero pues evidentemente es un tema de antes, ¿no?
Sí,
de que ya
claro, le
tenía varias guardadas.
No se pueden ver ni en pintura este par. Pero bueno, pues mientras vamos a un pequeño corte comercial, seguimos aquí en la Radio de la República. Vamos a seguir con los temas de el perdón que es tan importante hoy en día. Vamos a un pequeño corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
La Radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso, señora bonita. Como ve, le pusimos las de gala hoy, mi querido Zapata, ¿eh? Hoy nos lucimos, hoy es viernes. Ya nomás falta que fuera quincena para que fuera un gran viernes, pero no, ¿cuánto falta para la quincena?
El martes.
11. Uy, no, falta mucho. No, falta.
Sí, no hay falta forma harto de que alguien haya pagado hoy.
No, nadie va a sobrevivir hasta allá. Bueno, oiga, vamos a seguir con las noticias y nos vamos hoy a los temas que se presentaron en la mañanera. Primero, y yo creo que lo más lamentable es esta explosión que sucedió en nuestra planta, porque somos mexicanos, está en Estados Unidos,
pero
la compramos hace algunos años, es una planta de Pemex, pues que explotó en Deer Park. Ahora, Pemex tiene manos de estómago. Nunca había una perra explosión en este lugar. Un año, dos, ¿cuál llevamos? ¿Año y medio con la planta? ¿Año y medio? Dos años.
Un poco más.
Dos años, ponga usted. Dos años y ya nos voló. Ya explotó la planta y tristemente hubo un par de fallecidos que reportaron, varias personas lesionadas. Y este tema, por supuesto, que llegó a la mañanera, ya que estuvo el nuevo secretario.
¿El director?
No, el director de Pemex, que si por ahí me pueden poner la imagen, iba muy muy ad hoc con la ocasión porque traía su... ¡Ay, güey! Traía su loguito de Pemex. A ver si me pueden poner. Si traían el loguito de Pemex. A ver si lo pueden poner. Aquí se alcanza a ver. A ver si lo pueden subir un poquito la imagen. Traía su loguito de Pemex para que no lo confundiéramos el señor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo está! Se puso la chaqueta. Se puso la chaqueta de la empresa. Y de ahí, pues, decidió él ir así vestido a la mañanera. Algunos lo están comparando con Palpatine, el de Star Wars.
Si se algunos. Parece. Algunos.
Yo puntualmente dije, güey, se parece un chorro a Palpatine, pero no, él es el nuevo director de Pemex y habló de esto, ¿no? Habló de el gas, ¿cómo se llama?
Gas amargo.
Gas amargo, altamente nocivo.
Gas sulfídrico, sí, entonces eran dos trabajadores de una empresa externa, es decir, como un tipo outsourcing, que entraron a Pemex, estaban haciendo mantenimiento, ahí se da esta fuga, incluso explica que no podían recuperar los cuerpos porque tiene que pasar unas horas para que puedan entrar. 13 personas en el hospital, también fuera de peligro, pues estaban como en control.
Ahora, es esta maldita cultura que no tenemos de mantenimiento. Tú estás alegando, le estaban dando mantenimiento. No, si le estaban dando mantenimiento porque iba a volar. Pero si en algo no nos distinguimos en México, ahí está el metro. ¿Qué mantenimiento le damos al metro? La 4T no se ha distinguido por dar mantenimiento a las cosas.
Bueno,
Sofía.
Pero en Estados Unidos tienes estándares diferentes. Yo no creo que sea igual de fácil brincarte las normas de mantenimiento. No, a ver, no es tierra soberana.
Pemex.
Y además, a ver, lo que dijo hoy el director de Pemex es que los directivos, los que están llevando todo el rollo allá en la refinería, sí son mexicanos. Todos los demás trabajadores son estadounidenses. ¿Tú crees que sería tan fácil no cumplir las normas de mantenimiento teniendo trabajadores estadounidenses?
¿Quién nos decía no hace mucho que las escaleras se barren de arriba para abajo y que si arriba pasa algo, abajo no hay consecuencias? Pues aquí sí hay consecuencias, ya fallecieron dos. Ahora, lo que a mí me preocupa
pues,
es que
los gringos... a ver si hay consecuencias legales.
No, espérame, los gringos no se van a andar con tarugadas. No,
exactamente.
Obviamente va a haber demandas que millones de dólares le van a costar. Millones de dólares le van a costar a todos
si
los mexicanos.
Que te o sea, si las demandas por artículos...
Exacto.
Hacen que la gente se retire, imagínate.
Exacto. Aquí ese es el verdadero tema que tristemente, bueno, o afortunadamente esto no es Tabasco. Así que, ay, no pasó nada, ay, voló tantito. No, aquí sí te van a llegar demandas legales, te va a llegar el gobierno de los Estados Unidos, las autoridades locales, y te van a poner muy fuertes multas. Entonces, por más que queramos minimizar aquí de que ahí va a ser un pedacito, esto va a representar grandes pérdidas para Pemex. Y qué triste que se arranque así el sexenio, qué triste que el director de Pemex se inaugure en las mañaneras con este tema, pero yo creo que va a ser algo que va a ser muy recurrente, porque ya van varios añitos.
Oye, y a ver cómo es la comunicación ahora por este tema con Estados Unidos, porque lo que dijo hoy también la presidenta Sheinbaum es que ayer se reunió el canciller Juan Ramón de la Fuente con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para ver, ya ves que teníamos la relación en pausa, estábamos molestos con el embajador porque detuvieron al Mayo Zambada en Estados Unidos.
¿Cómo se les ocurre?
Sin avisar.
¿Cómo
entonces
se les ocurre
estaban,
no avisarnos?
Estábamos en pausa, ayer se retomó la relación,
sí.
Pero con condiciones. Vamos, escuchamos qué dijo hoy la presidenta.
Se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. Porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá, embajadora.
Imágenes
está
que veíamos,
cañón,
veíamos, o sea, el embajador Ken Salazar entrando
cada rato a Palacio Nacional
hacía pues
lo que quisiera.
Que ya,
yo creo que la presidenta Sheinbaum dijo, ne.
Ojalá haya conocido bastante Palacio Nacional el embajador. Va a tardar para que regrese.
Oye, ¿y cuál es tu percepción? A mí me parece que este fortalecimiento institucional de que tiene que haber estas medidas diplomáticas, a mí sí me gusta, en lo personal, a mí sí me gusta que sea directamente por la embajada que haya. Ahora, se vuelve burocrático, se vuelve poco eficiente, había maneras de solucionar.
Pero además, a mí me parece, o sea, me da un mensaje de estaban haciendo las cosas mal, ahora se van a hacer así. Porque, por ejemplo, el sexenio pasado, una de las nuevas regulaciones que se puso fue el tema de los agentes extranjeros, ¿no?
Sí.
El tema de los agentes que vienen a México por distintas cosas. Se modificaron incluso algunas cosas en la ley porque el discurso era se estaba haciendo mal, venían a México a hacer lo que quisieran. Y me suena un poco así lo que están haciendo ahora con el embajador. Oye, que quizá no está mal, está bien que la comunicación sea con la Cancillería, es la vía formal.
El sexenio anterior nos vendían esta soberanía, que tenemos una soberanía y que nadie va a venir a gritarnos, nos tienen que pedir perdón, ahorita vamos para allá, pero puntualmente los gringos de cómo se van a meter. Cerramos con broche de oro con la captura del Mayo Zambada y yo creo que la presidenta se dijo, a mí no me va a pasar.
Y
huele mi champú, a mí no me va a pasar.
Si no fuera el presidente López Obrador el antecesor, yo creo que sí diríamos un no van a estar hablando con cualquiera como hacían antes.
Pero
se
no
ahorró
se
el como hacía antes porque,
¿cómo?
Suena un poco a eso, a que no les gustaba la libertad que tenía el embajador Ken Salazar.
La llevaba bien, la pedía y de piquito de ombligo con el presi. Esa es la verdad, pero
hasta
bueno, se le acabó.
Mal.
Y tercer tema, por favor, hoy es el Día de la Hispanidad.
No, mañana es el 12 de octubre.
Hoy
es 11, mañana es 12.
Ya no es el Día de la Raza,
¿no? Ya no es el Día de la Raza, ahora se llama Día de la Hispanidad o incluso Día de...
No, es la raza.
Del respeto a la diversidad cultural.
O sea, el Día de la Raza, para los que... Es el Día de la Raza.
Para los que crecimos.
Felicidades a todos, a los que crecimos.
El 12 de octubre.
El 12 de octubre.
Un poquito, pero...
Bueno, felicidades a todos en el 12 de octubre. Antes nos decíamos sí, pero ahora no. Se retomó este tema de que España es un gran día para que nos pida perdón y puso ejemplos.
Puso un video. Produjeron un video recuperando los distintos momentos de distintos países que le han pedido una, ofrecido una disculpa a otros. Va a ver si a España se
Estados
le ocurre.
Unidos pidió perdón por la sífilis en Guatemala. ¿Sí?
Sí, hay un tema.
Hay un tema de sífilis.
De Canadá.
Y luego dijimos, y luego Canadá pidió perdón por todos los niños que violaron. Y yo decía, ay, güey, está cañón. Está pues cañón.
A ver si los que están viendo la mañanera ya desde España se les ocurre.
¿Y si los españoles no son por todos los indios que mataron?
Pero ya déjenlo ir. Híjole. A ver, ya tenemos ese tema puesto sobre la mesa. Y si nos esperamos un poco en lugar de estarlo remarcando a cada rato, ¿Y
sabes qué es lo peor? Que no va a pasar. No va a pasar. Los perros españoles. No,
ya dijo el rey de España, ya dijo: tratamos desde la diversidad. La historia tiene distintas, interpretaciones.
Espérense sentaditos, porque eso no va a llegar. Y bueno, pues así va a estar. Vamos a ver qué pasa ahora con las relaciones de España. Pues ahí sigue. A ver, sí, no necesitamos.
Lo comercial sigue, lo turístico sigue, todo lo demás sigue. Es puro discurso.
Es puro discurso. A ver cuánto les aguanta este tema. Vamos a un pequeño corte regresar. Vamos a regresar al tercer bloque. Vamos a hablar de los premios Nobel. No, a ver quién lo ganó. A ver si por fin un mexicano estuvo por ahí. Vamos a un corte y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La radio de la República.
¡Iba bien lejos, sí, señor!
Chumel Torres.
Vamos a seguir, aprovechamos esta pausa comercial para... Quiero mandar un saludo a mi querido Arturo Alba, que siempre nos escucha, dice que es tu fan. Dice,
muchos saludos.
Cuando
estés
Sofía, sí quiero saludos. Cuando estés tú solo, ni le prendo.
Que no se enteren
ni
de que te
prendo,
esté escuchando.
Ni le prendo. Bueno, pues ahí está para mi querido Arturo. Y por último, es viernes. ¿Qué va a hacer hoy en la noche, Sofía?
Trabajar. Yo trabajo todo el tiempo.
Ay, ¿cómo eres? Bueno, pues.
¿Qué hago en la mañana? Trabajar.
A ver, si usted no es Sofía. Ahí se está. A ver, si usted no es Sofía, porque usted no tiene que trabajar y no tiene que hacer, déjeme invitarlo.
¿Usted que sí tiene vida?
Ahí le va.
Mire, este plan.
Lo invitamos a que saque al baquetón de su marido a escuchar a Enrique Guzmán. Ay, mi mamá estaría encantada de ir a ver a Enrique Guzmán. Es en La Maraca. Mándenos un correo ahí a emiliano@máquina501.mx, emiliano@máquina501.mx, para regalarle unos boletos y ver a Enrique Guzmán, que va a tener de invitada especial a Diana Bannoni. Pues ahí está. Ya leímos boletos, ya leímos saludos, leímos 9 meses sin intereses en Roberts. ¿Ya?
Sí.
¿No? ¿Ya? ¿Podemos ir ahora sí con la información? Ya,
le podemos dar información.
Vámonos con la información. Oye. Y ahora, mañana sábado es algo muy importante, sobre todo para esos del Poder Judicial, porque mañana se va a hacer, literalmente, no estoy exagerando, una tómbola, donde se va a anunciar quiénes van a ser el primer bloque de despedidos. Es despedidos, esa es la palabra.
Pues
sí,
es que,
despedidos.
Pero pueden conservar su cargo.
No lo adornes, son los primeros que van a despedir.
Vamos por
del
partes.
Poder Judicial.
Es la primera de dos tómbolas importantes que va a tener.
Tómbolas. Van a estar girando, bueno, y voy a sacar un nombre y va a decir.
Insaculación, porque suena más bonito.
Insaculación.
Entonces, está la lista, que es la famosa lista que entregó el Consejo de la Judicatura Federal al Senado para decirles, estos son los cargos, estos son las plazas, digamos, de jueces y magistrados, que son, si no mal recuerdo, son como 1,600, y lo que dice la reforma es que en la elección del primer domingo de junio del 2025 se va a elegir a la mitad. Entonces, para ser justos y decidir a quienes les toca.
Justos, están hablando de justicia.
Claro que sí.
Están hablando, o sea, justos.
La tómbola es justicia.
¿Y cómo hace justa? A ver, la tómbola es algo recurrente que la 4 te utiliza, ¿te acuerdas? Así sacaron a los plurinominales, ¿te acuerdas? Por una supuesta tómbola.
A sus diputados, sí.
A sus diputados, o van los candidatos a diputados plurinominales, fueron los que asignaron. Ahora van a usar este método y mañana van a saber las personas. Yo le preguntaba a Sofía si van a decir, a ver, el perdedor es Zapata, del Distrito 7, ¿van a poner tu nombre y te van a decir, te vas a quedar
no
sin chamba?
No estoy segura si la lista que entregó el Consejo trae, sí debe traerla, pero yo creo que por...
Ética.
Ahora no, van a, más, por, no, por no, justicia, no, por el espacio, resulta. Por el espacio.
Por el espacio, bueno.
En lugar de poner el nombre de juzgado de distrito, Zapata, tercero, de tal parte, que juez tal, titular tal, pues nada más pones... Ponen. ¿Cuál es la plaza?
Y lo van a decir
juzgado.
La plaza y luego la ciudad, o sea, Chihuahua y todo, ¿no? O sea, si van a, si tiene que ser así, pues porque hay, es en todo el país, van a tener que decirle.
No el sé puesto. Si van a ir anunciando uno por uno, porque son 800.
Pues si es una tómbola, pues.
¿Cuántas horas va? No, pero pues pueden nada más irlo sacando y ponerlos de un lado y después leer los 800.
O sea, es como soltó la UEFA de la Champions League, güey.
Ándale, así va a estar. Los bombos.
¿Y a qué horas va a ser? A las 8 de la mañana, una cosa así, también en sábado. Ya ni la hacen, pero bueno, tristemente mañana 800 personas van a ubicar, pues si se quedaron sin chamba. Van a, si todos los años
vamos
invertidos.
Vamos a empezar a ver, por ejemplo, quiénes de esos 800 dicen, órale, voy a jugar como ustedes quieren y me voy a postular para conservar mi puesto. Y quiénes van a decir, ¿sabes qué? Yo así no le entro, yo no juego, ahí te dejo mi cargo, ya me voy, bye.
Oye, hablando de postulaciones, yo, o sea, usted sabe que yo siempre ando una oreja con Ciro, una oreja con Azucena, y ando escuchando todos. Pero hoy me prendió un perro coraje que se anunciara Roberto Hilsuart para ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué los deja, Sofía?
Vamos a empezar por algo bien importante,
ese,
Ricardo.
Es ridículo.
¿Tú sabes?
Los panistas les encanta perder. Están viendo que el gobierno los trae, que están esta mafia del poder, etcétera. Nuevas voces, ¿no? De Roberto Hilsuart. Ya otra vez. Yo
Oye,
que estoy secretario.
Es
yo que
fui. Un chamaco.
No estoy diciendo
Pero además,
que no es un
¿tú sabes de dónde es Roberto Gil?
A ver, ¿de dónde es?
De Chiapas.
De Chiapas. Ah,
¿y tú sabes de dónde han salido un montón de ministros? De Chiapas. Pero, a
¿sabes
ver,
dónde empezó la revolución? En Chihuahua. ¿Sabes dónde empezó? ¿Dónde colgaron a Miguel Hidalgo? En Chihuahua.
Y los dos empiezan con Che, por eso nos
sí,
llevamos
eso
también.
Sí, eso ¿eh? Bien puente.
Oye, pero a ver, lo que él dice es, yo cumplo con los requisitos, sí. Yo creo que incluso como ejercicio, está bien, vamos a ver, cumplo con los requisitos de haber estudiado Derecho, cumplo con los requisitos de promedio, voy a hacer el ensayo.
Pero
vamos
si
a ver de qué se trata
panismo,
esto.
El pues, yunque del panismo,
pero
no
si
estoy diciendo que el panismo
elegir.
Esté mal, yo lo único que estoy diciendo es, Roberto, no lo hagas, vato, no lo hagas, no te metas ahí.
Pero el pueblo
ahí.
Va a elegir, a lo mejor hay una parte del pueblo en su distrito que quiere que él sea ministro.
¿Será?
O a lo mejor no, o a lo mejor.
No tenemos que explorar nuevos panoramas.
A lo mejor no van a meter su nombre en una de esas.
No, porque ya viene... quitaron el veto.
No, pero no digo del veto, sino de la otra tómbola. Porque después hay una tómbola, porque obviamente se van a registrar muchas personas, van a hacer la selección de, ok, tú sí tienes promedio, tú sí tienes conocimientos, tú quedaste bien en la entrevista, y seguramente les van a salir más de los tres que tienen que ser candidatos. Ahí esos nombres otra vez van a tómbola.
Es que, ¿sabes qué? Y sabe, es el primero de muchos corajes que va a pasar, porque de repente van a empezar a sonar unos nombres que voy a decir, ah, pues a lo mejor este Roberto no era tan malo. Es muy capaz.
¿Tampoco, no?
Es muy capaz.
Siempre hay uno peor que uno.
Sí. Ah,
acuérdate.
Sí, sí. Sí, no siento que esto sea el peor. Yo lo que digo es, ay, de verdad. Otra vez estas voces que ya han estado, lo de siempre. Pero bueno, al menos Roberto tiene los estudios, tiene la calificación, siempre ha dicho y siempre ha aspirado a ser ministro. Lo ha dicho en varias ocasiones.
Y además,
lo único que dijo es que le va a entrar al juego de la 4T.
Porque además tienen que hacer campaña. Ahí hay unos...
Pero, ¿ya viste? Ayer
no,
estamos
sí,
diciendo,
no, hay...
no puedes gastar, no, el dinero no va a ser ni privado ni público, sino todo lo contrario.
Pero tienes, por ejemplo, los tiempos de radio y televisión oficiales.
Sí.
Entonces, ¿qué tal que hay un juez o un candidato que es muy bueno, que es, pero es malo hablando? Roberto es bueno hablando.
Roberto es bueno hablando y además tiene el micrófono más grande del país, el de Ciro Gómez Leiva. Eso también hay que ver al INE cómo lo va a fiscalizar, ¿no? Porque acuérdate que en la elección pasada, ahí el problemita que llegó el INE y dijo, oye, ¿por qué todo el mundo anda con Ciro? Pues porque es el que más oye, entonces ni modo que sean con marketing, no sé con quién, todos quieren venir con Ciro, eso lo entiendo, pero el problema es, a Roberto, por ejemplo, le van a poner la lupa, oye, güey, ya no puede salir con Ciro.
Pues es todo lo que tienen que determinar en estas leyes secundarias, que pues, ya vimos que había por ahí incluso una contradicción en los en la temporalidad, que en un artículo dice 4, en otro artículo dice 2, y dijeron, no, aquí le ponemos un transitorio que dice que todo lo que no, pues no.
Sí, todo lo que no, y lo que aquí dice, pues sí.
¿Ella?
Pues ahí está la reforma. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema. Y esta semana se entregaron los famosísimos premios Nobel.
Cosas bien interesantes.
Cosas
por ejemplo,
muy interesantes.
El Nobel de Física los dieron a unas personas que desarrollaron los temas de inteligencia artificial, el tema del Face ID, el tema,
sí.
Cosas bien.
Oye, había, y luego los puristas salieron, ¿y eso qué tiene que ver con la física? ¿Y eso qué tiene que ver con la física?
Pues por eso no tienes Nobel de Física, porque no entiendes por qué no funciona. Entendía.
Y luego ahí está el de física.
El de medicina es el microARN.
Ajá.
El de literatura lo dieron a conocer igual esta madrugada. Por ahí había algunos esperanzados en que fuera para alguien de Latinoamérica.
Pero había alguna voz, o sea, tú decías, oigan, pues esperemos que sea. Hubo una novela trascendente. Pues, justo
no,
platicamos fuera del aire. que hemos inventado después del realismo mágico.
No, pero a ver, latina. Tú habías escuchado a la surcoreana Han Kang, que...
Es hermana de Hong Kong. Ah, es que ese chiste lo vi, me lo estaba guardando,
es que
lo vi
imposible.
En redes sociales y me reí 10 minutos.
Imposible hablar en serio contigo.
La hermana de Hong Kong, Han Kang.
Ah. Oye, pero a ver, la nota del día es... ¿Cuál es la nota del día?
Oye, yo sí tenía esperanza que el doctor Simi llegara ahí, ¿no? Todo el perro día vimos al doctor Simi y yo, Rigoberta Menchú. Ahí está, yo sí dije, este es el bueno del doctor Simi. Pero el problema es que lo postulan para el Nobel de la Paz.
A ver, primero, el Nobel de la Paz lo ganó la organización japonesa Nihon Hidankyo, conformada por sobrevivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero ahora, ¿por qué no ganó el doctor Simi?
¿Por qué no ganó, Sofía?
Pues porque lo postularon al Nobel de la Paz y no al Nobel de Medicina. Oigan, pues si es el doctor Simi.
¿Cómo se llama doctor Simi? No le dicen el pacifista Simi.
¿Qué? Oye, ya, fuera de...
¿Fuera de estupideces, dices tú?
Ya, no, pues más o menos, la verdad. Pero la verdad es que sí es muy grande la contribución que ha hecho el doctor Simi. A ver... En cada esquina hay
es
una
de Chiapas.
Farmacia. No, no, en cada
es
esquina
Chiapas.
Hay una farmacia.
No me acordaba.
Hay una farmacia similares en cada esquina.
Sí.
La gente va a atenderse al doctor Simi.
Ya hizo Similandia.
Hay calcetines del doctor Simi. Pero mucha gente ha tenido que cubrir la falta de medicinas, de médicos, no. De que, uy, en el IMSS te tardan un montón. Aquí
el
en el Simi.
Sí, ya está arraigado. Oye, nos van a regañar porque parece mención. Pero bueno, tenemos que hablar. Usted sabe que siempre está aquí anunciando, se apoya mucho al Grupo Fórmula, nos encanta.
Realmente es un gran personaje que
gran
todo
personaje.
Mundo quiere al doctor Simi.
Sí,
la próxima vez que venga, quiero una botarga del doctor Simi. Aquí,
oye, o que traigan, siempre que vienen, hay los doctores Simi, nunca traen. Nunca
hay muchas
traen perros
cosas del
Simis.
Doctor Simi.
Nunca traen. Que traigan un pequeño Simi.
No, hay unos Simis así chiquitos que son USB.
Ahí
no,
está.
Sí.
Pues hay muchas cosas.
Le faltó hacer campaña. Yo creo que se hubiera regalado más cosas.
No empieces ya.
Para el próximo año va más
el
fuerte la campaña.
Año, Rigoberta Menchú vuelve a postular al doctor Simi. Vámonos, vamos a un pequeño comercial y regresamos. Viene un bloque de invitados. Vamos a conectarnos con tu pasión, el fútbol. Ahorita le platico la anécdota del estadio de Sofía y regresamos y tenemos un invitado muy especial. No se nos vaya, esto es la Radio de la República de Chumel Torres.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de regreso en la radio de la República y vámonos primero rápidamente hasta Puebla porque hoy juega la selección nacional. Hoy hay partido. Mi querido Beto Campos de Fórmula Deportes se encuentra ya se ve ahí la raza formada. Mi querido Beto, estás afuera del Cuauhtémoc allá en Puebla.
¿Cómo estás, Ricky y Sofi? Qué gusto saludarles. Efectivamente, desde el Estadio Cuauhtémoc, donde en el bajo mundo lo conocen como el tortillero más grande a nivel mundial. Y bueno, señalar que el equipo mexicano estará enfrentando al Valencia el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Un partido que no ha sido del todo del interés por parte de la afición, entendiendo el rival. Y es que habrá que recordar que el equipo mexicano desafortunadamente no encontró rival en cuanto a selección se refiere por el tema de los compromisos que tienen en sus respectivas confederaciones, y bueno, ahora se recurre al equipo del Valencia para poder encarar lo que será su preparación de cara a lo que será esta Copa del Mundo en 2026. Habrá que señalar que para el día de mañana no será de las mejores entradas, o al menos todo eso es lo que apunta. Al menos se han vendido lo que es el 50% del boleto y del boletaje, y lógicamente esto debe tener preocupados a lo que es los directivos del fútbol mexicano. Ahí justamente vemos en imágenes de mi compañero Alberto Tlahuis a la afición comprando boletos, pero también es una realidad que justamente en estos momentos están vendiendo boletos de cara a lo que será del duelo entre Puebla y Cruz Azul la próxima semana, y lógicamente causa más interés más este partido que propiamente de la selección nacional, Ricky.
Oye, Beto, ¿en cuánto están los boletos más o menos? ¿En cuánto empiezan?
El más barato vale 350 pesos y el más caro 1,200 pesos, y por ello prácticamente también la selección ha recurrido prácticamente pues a regalarlos prácticamente prácticamente para precisamente poder llenar lo que es este recinto del estadio Cuauhtémoc, que lógicamente la afición, insisto, no está muy contenta por el tema de los resultados que se han conseguido en los últimos años, tomando en cuenta que fueron eliminados en primera fase de lo que fue la Copa del Mundo en Qatar, también fueron eliminados de lo que fue la primera fase en lo que fue la Copa América, no se le puede ganar a Estados Unidos, y por ello lógicamente la afición está muy molesta. También habrá que recordar que el pasado mes, en septiembre, la afición mexicana no le respondió a la selección, prácticamente fueron entradas muy pobres en la Unión Americana.
Oye, Beto, además viene como el Valencia C o D con puro chavito, sin menospreciar a los chavitos, pero que compren boletos, porque en una de esas aplican la de que si tienes tu boleto hasta arriba, te bajan a primera fila, ¿no?
O a jugar.
Incluso la selección lanzó una dinámica hace algunos días en la cual señalaba que precisamente la persona que tuviera su boleto del juego de la selección mexicana hace 17 años que enfrentó a Panamá aquí precisamente en Puebla estará recibiendo alguna sorpresa. Bien señala Sofi lo del tema del Valencia, no es el mejor Valencia, incluso en la Liga Española está muy rezagado en lo que es la tabla general, ocupando el lugar 18, tiene 6 lesionados, además de que 3 fueron convocados en sus respectivas selecciones.
Oye, ahí.
Y fue una persona, que sí fue con su boleto del 2007, boleto.
Pues oye, mi querido Beto, muchísimas gracias. Sé que por ahí en los Fórmula Deportes hay un aficionado al Puebla, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Zapata dice que si le traes unos borrachitos, envinados, ¿no? Borrachitos ahí del estadio y una semita. Ahí te la encargamos.
Sí. El tema del colaborador de Fórmula Deportes también es mitad poblano y es mitad americanista. Saludos si me está escuchando. Y bueno,
o sea, lo peor los
tendremos en los distintos espacios.
Tiene lo peor de los
sí,
dos
exactamente,
mundos,
güey. Exacto.
Órale, ya estamos, mi querido
exactamente.
Beto.
Exactamente. Saludos a las 5 de la tarde y conferencia de prensa y los detalles los tendremos en Fórmula y Fórmula Deportes.
Y con Raúl Orbañanos, por supuesto, ahí te vas a estar enlazando. Muchísimas gracias, Beto. Un fuerte abrazo hasta Puebla y regresamos aquí al estudio porque le decíamos que teníamos un invitado. Voy a dar un pequeño preámbulo. El martes, por aquí Chumel y El Gable platicaban que de todos los actos de violencia que tristemente están sucediendo en el país, hubo uno que sí se solucionó y fue el de que vieron un zombi aquí en el metro de la Ciudad de México, y rápidamente la Secretaría de Protección Ciudadana aplicó todo el rigor de la ley para el zombi y lo sacaron del metro. Y pues como nosotros nos gusta tener las dos partes, es que tenemos aquí al zombi mayor para que nos platique de su experiencia, qué andaba haciendo y a dónde nos va a invitar. Mi querido zombi mayor, ¿cómo estás?
¡Saludos humanos zombies infectados que ven esta transmisión! Soy el Chumoy Zombie Master y los invito a la marcha zombie. Andaba ahí haciendo propaganda para la marcha zombie. Y no sé si sepan, pero la marcha zombie tiene 3 valores. La tolerancia, porque un zombie no agrede a otro zombie. La no discriminación, porque un zombi muerde parejo, no le importa si es niño, anciano, rico, pobre. Y la integración, porque un zombi no mata, hace un nuevo zombi, un nuevo amigo. Y si esos valores los pueden seguir los zombis, ¿por qué no infectar a la humanidad con ellos?
¿Qué le afectaba a la policía que anduviera un zombi?
Me sentí discriminado.
Es que eso pasa cuando ves mucho de Walking Dead y dijeron, aquí va a empezar una epidemia y hay que detenerlo.
Oye, a ver, cuéntanos, entonces, marcha zombi, 17 años.
17 años infectando, pero no es solamente salir zombificado a la calle, tenemos una causa social. Estamos preocupados porque cada vez son más los humanos y luchamos en contra del hambre mundial. Invitamos a todos los zombies a que lleven 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, un alimento enlatado, algo que se puedan robar de su alacena y donarlo al banco de alimentos. Cada año cambiamos el banco de alimentos porque estamos preocupados porque los zombies estamos creciendo y nos estamos quedando sin cerebros. Necesitamos alimentar a los humanos para que tengamos más cerebros que comer el día de mañana. Entonces, la marcha es con causa. Les pedimos que lleven 1 kilo de frijol, un alimento latado. Ahí va a estar el banco de alimentos recibiendo su donativo.
Oye, además quiero darle la bienvenida a Roberto León, que es organizador y encargado de prensa, que nos mandó un correíto para decirnos, oye, están discriminando a mis zombies, me lo sacaron del metro, me lo llevaron al tambo. Y, bueno, platícanos un poquito más de esta marcha que va a ser de este sábado.
Oye, pero antes,
a ver.
¿Te llevaron al torito? ¿Hubo multa? ¿Algo? Imagínate el zombie ahí mordiendo en el torito a los torito, borrachos.
A los borrachos. Oh, imagínate ser borracho y llegar y ver un zombie. por eso nos detuvieron, ¿no? Oye, Roberto, platícanos, viene la marcha zombie.
Sí, la marcha zombie se inició en 2017, ajá, apenas con
7.
2007.
Son 17
apenas
años
con
de la
60
marcha.
Infectados.
Ajá.
En el 2013 creció, en el 2012 creció ya hasta 35 mil zombies. Ya a partir de esa fecha, ya más o menos el número estimado son 20 mil, 15 mil infectados cada año.
Oye, ¿y puedo ir yo con mi familia, por ejemplo? Pues yo a lo mejor no estoy listo para volverme zombie, pero ¿puedo ir a ver? ¿Puedo ir con
sí,
mi familia
de hecho,
y empezar a
de hecho
a ver
este
a ver si
evento es familiar, va desde ajá. el bebé en carriola hasta ajá. la abuelita en silla de ruedas. Ajá. De hecho, eso mucho lo aprovechan porque llevan a la abuelita ahí zombificada y pues arrastrándose, o personas que...
No, bueno, a lo mejor sí ya está la abuela. Sí, ¿no? Sí. A lo mejor la abuela ya o está.
Personas, ¡qué buen maquillaje! Está, ¿no? Si no trae maquillaje.
¡No, sí, exacto! ¡Ya lo necesita!
O van personas que no tienen una pierna y lo aprovechan para zombificarse mejor y se van arrastrando ahí en el suelo.
¡Ah, qué padre, qué padre! Sí, ¿dónde arranca? ¿Dónde es el punto de encuentro y hacia dónde va?
Es en el Monumento a la Revolución. Ajá. La gente empieza a llegar a las 10 de la mañana.
Uh-huh. Y ahí dejan sus kilos de ayuda
sí,
que llevan.
Sí, ahí stands del Banco de Alimentos, ajá. ahí dejan el donativo.
Sí.
Y a las 3, entre 3 y 4 empieza la marcha hacia el Zócalo capitalino. Cabe decir que casi siempre coincidimos con Alebrijes, pero lo de Alebrijes es en la mañana y nosotros comenzamos en la tarde.
Ah, ok. ¿Ustedes a partir de qué hora nos tenemos que ver en el Monumento a la Revolución?
Se les invita que lleguen antes de las 4, empezamos a las 4 a marchar.
Ok.
Entonces, que lo disfruten, porque mucha gente invierte en su caracterización, les gusta hacer zombies,
claro.
tomarse fotos y obviamente la ayuda.
Sí, sí, puede tomar fotos, así
sí, 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 sí.
¿No muerden o no?
No mordemos, solo que no lo
quieran. Solo si quieren.
Exactamente. Entonces,
si quieres, es broma.
Es broma,
pero si quieren, no. Pero sí es importante la ayuda. Entonces, los invitamos que lleguen por lo menos una hora y media antes, 2 horas, para que dejen su donativo, tomen las fotos, disfruten el ambiente. Excelente. Es una marcha totalmente familiar, como bien.
Ahora, el donativo lo tienen que llevar los que van disfrazados y los que no también. Pues o sea, si tú vas a ir a ver, no seas codo, y vas a llegar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado sí. aquí. Se nos acaba el tiempo, los dejamos. Vámonos, Sofía.
Vámonos.
Uy, te quiero. Muchas gracias.
Ay, buen viernes.
Te queremos dar una mordida, Sofía. Vámonos. Bonito viernes a todos. Los dejamos aquí en continuación de la señal de Grupo Fórmula. Se queda Eduardo Ruiz Gil. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.